El presidente Donald Trump envía un mensaje a los cubanos por el 20 de mayo.
El régimen cubano arrestó a dos periodistas independientes que trataron de cubrir el desastre aéreo del jueves.
Nicolás Maduro ganó el domingo las elecciones de Venezuela.
Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones de Venezuela.
Y sigue el ambiente tenso en Nicaragua a pesar de dos rondas de conversaciones entre el gobierno y la sociedad civil.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias. Hoy con un nuevo horario a partir de ahora y hasta las 7 en punto de la mañana. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ibe Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También están con nosotros nuestro técnico de audio, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. En este 20 de mayo, Día de la Independencia, obtenida por Cuba en 1902, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre la fecha en la cual expresa su anhelo de ver a Cuba vivir en democracia.
El texto dice que los patriotas cubanos que lograron la independencia lucharon por la libertad individual y el derecho de autodeterminación, pero que lamentablemente esos derechos han sido suprimidos por el régimen comunista cubano.
La Casa Blanca resalta la labor de José Martí y de Antonio Maceo, comparando a ambos con George Washington y Thomas Jefferson.
El legado de Martí y Maceo sigue inspirando la lucha por la democracia y las libertades políticas, económicas y religiosas, dice el comunicado emitido este domingo por el presidente Trump y la primera dama Melania.
Al concluir el texto, ambos afirman que el pueblo de Cuba y los cubanos que viven en Estados Unidos desean la libertad y cuentan con el apoyo de los Estados Unidos.
Y en una misa por el 20 de mayo se recordó en Miami la independencia de Cuba y las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Luis Leonel León, desde la Ermita de la Caridad, tiene los detalles.
Feligreses católicos, en su mayoría de origen cubano, colmaron la Ermita de la Caridad en Miami este 20 de mayo con motivo del 116 aniversario de la independencia de Cuba. Ofició la misa el padre Fernando Hería.
Nada, 16 aniversario que Cuba fue constituida república, de los cuales 38, si mal no recuerdo, han sido con presidentes republicanos, el resto dictaduras.
Ondina Menocal, de la cofradía de la Ermita, se emocionó con las palabras del padre Hería a propósito de las víctimas del accidente aéreo en Cuba.
Y sobre todo en estos momentos también con el dolor que hemos sentido ante la tragedia que ocurrió este viernes, pues que traiga paz y amor entre los cubanos todos, que en momentos como este tenemos que ver que las diferencias hay que olvidarlas y hay que construir todos juntos la patria que un día como hoy nos dieron nuestros antepasados.
Desde que se inauguró la Ermita de la Caridad, la misa del 20 de mayo se ha convertido en una tradición. Reed Scott, gobernador de la Florida, estuvo entre los asistentes. Para Martí Noticias, Luis Leonel León.
El gobernador de la Florida, Reed Scott, expresó su solidaridad con Cuba en el aniversario 116 de su independencia. Damaso Rodríguez, desde la Ermita de la Caridad, con detalles.
Este 20 de mayo, el gobernador de la Florida, Rick Scott, visitó en Miami varios actos en conmemoración del aniversario del Día de la Independencia de Cuba y en horas de la tarde asistió a la misa en la Ermita de la Caridad.
Un día para celebrar la independencia de Cuba por la esperanza, un día pronto que vemos libertad, democracia y paz en Cuba.
Scott, quien aspira a legislador federal, ratificó su postura de pedir enjuiciar a Raúl Castro ahora que no debe tener inmunidad de mandatario.
Sí, ahora estoy aspirando a senador federal. Es muy importante la libertad de paz y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En horas de la mañana de este 20 de mayo, el gobernador de la Florida visitó a organizaciones del exilio y saludó a los exiliados en la tradicional exposición de Cuba Nostalgia que se celebra cada año para esta fecha. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y continuamos en esta información del accidente lamentable, Joan.
Sí,
lamentable.
Sí, que ha sido noticia a nivel internacional.
Así es. El proceso de identificación de las víctimas del desastre aéreo ocurrido el viernes en La Habana podría tomar entre 21 y 30 días, según dijo Salvador Mesa, vicepresidente de los Consejos de Estados, de Estado y de Ministros. Mesa aseguró que han sido identificados 20 de los pasajeros muertos. Por su parte, el ministro de Transporte, Adel Onofre Izquierdo, informó que todos los cadáveres y restos están en el Instituto de Medicina Legal.
Bueno, más de 24 horas después de ser arrestados, la seguridad del Estado liberó a los periodistas independientes Augusto César San Martín y Rudy Cabrera, que fueron detenidos, Ivette, la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. San Martín dijo que les fueron confiscados sus teléfonos y se les impuso una multa a cada uno porque se encontraban entre las muchas personas que observaban la escena del fatal accidente del avión de pasajeros.
Nos arrestaron simplemente por estar ahí, a Rudy Cabrera y a mí, hasta la exigencia del jefe de la estación sobre la legalidad del arresto de nosotros. Nos tuvimos un poco más de 24 horas en la estación de policía de Santiago de la Vega, sin causa ninguna. Estábamos ahí, habían más de 1,000 y pico de personas. En ese momento no estábamos haciendo ningún trabajo de reporterismo ni nada, estábamos simplemente como observadores ahí en el lugar. Y sin embargo, finalmente nos terminan poniendo una multa de 100 pesos, según ellos es por transgredir los límites de seguridad. Nosotros estábamos en la avenida donde estaban todas las personas. Primero trataron de instruirnos de cargo con un instructor de Villamarista, que nosotros íbamos ahí a tergiversar la información, a obtener información más allá de lo permitido por las autoridades. Evidentemente no pueden demostrarlo porque incluso con nosotros arrestaron a un señor que vive a menos de 1 kilómetro del lugar del accidente. Y también le confiscaron un tablet, le confiscaron su teléfono y estuvo arrestado al mismo tiempo nosotros simplemente porque ellos decían que estaba con nosotros.
Y el Papa Francisco envió un telegrama de pésame por las víctimas del accidente de aviación de La Habana al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez. El Santo Padre ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y manifestó su cercanía a los heridos. Asimismo, la nota de duelo pidió al obispo Ibáñez que transmita expresiones de consuelo a los familiares.
Continuando con el tema, familiares de las víctimas del accidente aéreo en La Habana viajaron de Miami a Cuba y esto lo hicieron gracias a la gentileza de la compañía Gulfstream. Damaso Rodríguez reporta desde el aeropuerto de Miami.
Poco antes de que partiera del aeropuerto de Miami el vuelo hacia Cuba, el portavoz de Gulfstream, Carlos Armando Ramírez, embarcó personalmente a familiares de las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes en La Habana, que dejó más de 100 muertos.
La gente va muy afligida, el dolor se palpa y se puede ver a simple vista que es desgarrador en los testimonios que escuchamos aquí con estos familiares.
El portavoz de Gulfstream dijo que su compañía está comprometida a brindarles ayuda a otros familiares que necesiten viajar a Cuba en los próximos días.
Vamos a seguir brindándole la posibilidad de ir a dar el último adiós, como hemos dicho anteriormente, con los pasajes gratis. Los vamos a seguir ayudando a aquellos que no tienen la documentación actualizada, pueden acercarse a nuestra oficina para poder brindarle, ¿no?, la ayuda que hemos dicho en los medios, en las redes sociales. Es un suceso muy triste, van a pasar días, meses, años, nunca se va a olvidar.
El vuelo de la aerolínea cubana de aviación se efectuaba con un Boeing 737 rentado a una compañía mexicana y se dirigía de La Habana a Holguín cuando se precipitó a tierra y se incendió al estrellarse. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y continuamos en la isla. Un temblor de tierra de magnitud 3.4 en la escala de Richter sacudió el sábado al municipio de Caimanera y la ciudad de Guantánamo sin víctimas ni daños materiales. El sismo se registró a la 1:11 de la madrugada a una profundidad de 16 kilómetros. Por su magnitud, este sismo quedó registrado como el séptimo que ha sido percibido en Cuba este año.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Exactamente a las 6:10 a.m, hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el domingo que pedirá al Departamento de Justicia que investigue si su campaña presidencial de 2016 fue infiltrada o vigilada.
El presidente lanzó un torrente de quejas el domingo en Twitter sobre la investigación de un año para averiguar si su campaña del 2016 chocó con Rusia o si obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación.
Trump dijo que la investigación del asesor especial Robert Mueller ha renunciado a Rusia y está mirando al resto del mundo y sus conexiones con su campaña.
Y Estados Unidos, Canadá y México siguen negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno canadiense ha manifestado optimismo sobre las conversaciones. Los detalles con Leonardo Bonet.
Al equipo comercial del presidente Donald Trump se le agota el tiempo para renegociar el TLCAN con México y Canadá este año, incluso mientras dialoga con China y discute con sus aliados sobre los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. En caso de que los negociadores no puedan concretar pronto un nuevo convenio, las pláticas podrían extenderse hasta 2019. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. Trump, por otro lado, podría cumplir con su amenaza de retirarse del pacto al que ha descrito como un desastre, aniquilador de empleos y de provocar un caos comercial en las tres naciones. El Tratado Libre Comercio de América del Norte no es el único tema urgente en la agenda comercial del gobierno estadounidense. Trump se reunió el jueves con el viceprimer ministro chino Liu He en un intento de evitar una guerra comercial con el gigante asiático. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el jueves que se sentía positivo sobre las conversaciones para modificar el TLCAN, mientras que un alto funcionario mexicano afirmó que espera que un acuerdo pueda alcanzarse en principio a fines del presente mes. Funcionarios estadounidenses esperan que las conversaciones concluyan muy pronto para dar tiempo a que el Congreso actual pueda votar sobre un texto final para un renovado Tratado Libre Comercio de América del Norte.
10 muertos y 13 heridos, la mayoría estudiantes, se fue el saldo de un tiroteo en una escuela secundaria del estado de Texas cuando un joven de 17 años irrumpió en el recinto con una escopeta y un revólver. Tony Cano con la información.
Un estudiante que entró el viernes a una escuela secundaria de Texas y mató a 10 personas, incluidos algunos compañeros, planeaba poner fin al ataque con su suicidio, pero en su lugar se rindió a la policía, dijo el gobernador del estado, Greg Abbott. En el ataque también resultaron 10 personas heridas, dijo Abbott en una conferencia de prensa, agregando que el agresor usó una escopeta y un revólver calibre 38 que le quitó a su padre. No solo quería perpetrar el tiroteo, sino que quería suicidarse después, dijo Abbott, citando una revisión policial de los diarios del sospechoso. No tuvo el coraje para suicidarse, agregó. El gobernador expresó que hay otras 2 personas bajo custodia. No identificó al supuesto agresor ni a los otros 2. Sin embargo, el nombre de uno de los detenidos es Dimitrios Pagotsis, de 17 años, según reconoció más tarde la policía de Santa Fe. También se encontraron dispositivos explosivos en la escuela localizada a unos 48 kilómetros al sureste de Houston y fuera del campus. La policía sigue registrando casas y un vehículo relacionados con el sospechoso, donde hallaron múltiples artefactos explosivos caseros, indicó Abbott. Tony Cano, Washington.
La primera dama, Melania Trump, regresó a la Casa Blanca este sábado tras varios días en el hospital donde recibió tratamiento por un trastorno renal. Melania se encontraba en el hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington, donde fue sometida a una embolización el lunes por un trastorno renal que la Casa Blanca calificó de benigno. El presidente Donald Trump visitó a su esposa de 48 años varias veces por las tardes en el hospital.
Y nos vamos a Latinoamérica informativamente a las 6:14. Nicolás Maduro ganó el domingo un segundo mandato presidencial en una polémica victoria que llevó a sus contrincantes a pedir que se repitan las elecciones debido a las irregularidades que denunciaron.
Con el 92.6% de los votos escrutados, Maduro tenía 5.8 millones de votos y su más cercano rival, Henry Falcón, 1.8 millones, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
Un tercer candidato, Javier Bertucci, consiguió 925 mil votos en una votación que tuvo una participación de menos del 50%, más baja que en comicios pasados en Venezuela.
Según cálculos de la oposición, la participación en las urnas fue de menos de un 30%.
Por otra parte, Patricia Ceballos, esposa del preso político venezolano Daniel Ceballos, denunció en Caracas que la situación de los detenidos en la sede del SEBIN, el helicoide, no está resuelta. Así habló en un mensaje divulgado en Twitter ayer en la tarde.
Y estamos aquí, familiares de los presos políticos que están injustamente presos, recluidos en este centro de tortura. Aquí estamos todos los familiares acompañando desde afuera a quienes con coraje y valentía han desafiado este régimen y le han dicho ya basta de tortura y ya basta de violaciones a nuestros derechos humanos. Desmentir al fiscal, aquí nada se ha solucionado, aquí ningún miembro del Ministerio Público nos ha dado respuesta de lo que ocurre, estamos incomunicados con nuestros familiares, no nos dejan ingresar, no sabemos qué pasa y no hay respuesta por parte de las autoridades competentes. Las declaraciones de Tarek William Saab, una vez más, son declaraciones irresponsables, son declaraciones totalmente falsas porque aquí no se ha solucionado absolutamente nada. Los 11 presos políticos que tienen boleta de excarcelación siguen teniendo una medida de libertad, siguen presos en este lugar.
Estados Unidos no reconocerá las elecciones presidenciales de Venezuela, dijo este domingo el subsecretario de Estado John Sullivan.
Efectivamente, Sullivan explicó a la prensa que no hubo una votación transparente y que Estados Unidos está considerando aplicar nuevas sanciones contra el sector petrolero del país.
También confirmó que el caso venezolano será analizado hoy en Buenos Aires en la reunión del G20.
Continuamos en Venezuela, Ivette.
Así es.
Que el transporte sigue siendo víctima de la crisis. Los detalles con la agencia AFP.
Este tren para pasear niños se ha convertido en un improvisado autobús en Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia, en Venezuela.
El tren es lo más decente que hay en transporte, porque si ves los camiones que llegan y te montan como si fuese vacas, burro, eso es peor. Que cuando te vas a bajar, tienen que bajarse 20 personas para que se baje uno.
El transporte es uno de los tantos sectores en crisis en el país, así que cientos trepan cada día en camionetas o camiones para transportar ganado. Maracaibo supo ser la primera ciudad del país en tener electricidad, pero ahora los apagones están a la orden del día, afectando negocios y hogares.
En la casa no hay luz, en el trabajo no hay luz. Y hoy son 3 días, mañana pueden ser 4, 5, 6 días sin luz y eso nos afecta, porque pueden haber también un despido causante por la situación de energética.
Que hay que comprar día con día, todos los días, lo que te vas a comer. No puedes comprar el pollo o la carne, cuando puedes comprarlo, ¿no? Porque eso es el otro lado de la moneda, que plata no hay. Y no te alcanza para nada. Entonces lo que puedes comprar no lo puedes almacenar.
El escenario económico es sombrío. Los gremios comerciales calculan que la actividad ha caído 30% por las interrupciones eléctricas que ocurren en varios estados del país.
Mal, pero réquete mal. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos pero nada, porque hasta la patria se nos han llevado.
Y tras efectuarse la segunda jornada del diálogo entre el gobierno y representantes de la sociedad civil, la Iglesia Católica de Nicaragua reconoció que se trata de conversaciones en un ambiente sumamente exaltado. Verónica Valderas Iglesias amplía.
La mediación a cargo de obispos como Silvio Báez estipula que el máximo plazo para lograr un acuerdo concreto es de un mes a partir del 18 de mayo. Báez reconoció los desafíos desde la primera ronda de negociaciones que no fructificó.
Estamos iniciando, lo hemos dicho los obispos, un diálogo riesgoso. No hay las condiciones para un diálogo sereno. Sin embargo, hay que seguir adelante.
Vía Skype, la funcionaria de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Marcela González, subrayó la importancia de que el diálogo incorpore a diversas partes de la sociedad.
Las manifestaciones no han ocurrido solamente en Managua, pero en Bluefield, en varios lugares del país que tiene una diversidad de actores, una diversidad de población.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició este viernes su trabajo de investigación en Nicaragua.
No es parte de nuestro mandato determinar responsabilidad penal individual, sino que determinar si el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
El derechista Iván Duque lidera la intención de voto entre los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de fines de mes, con una ventaja de 12 puntos sobre el izquierdista Gustavo Petro.
En el sondeo de la firma Ivamer, Duque alcanzó un 41,5% de la intención de voto frente a un 29,5% de Petro, exalcalde de Bogotá.
La elección presidencial de Colombia está programada para el domingo 27 de mayo. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los sufragios, se realizará un balotaje en junio entre los dos más votados.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y mis amigos, hoy lunes 21 de mayo, los cubanos tendrán un día mayormente nublado en gran parte del país.
Desde el final de la mañana ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas que en la tarde serán numerosas, principalmente en zonas desde La Habana hasta Holguín, las que pudieran llegar a ser fuertes en algunas localidades.
Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche, las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius.
Soplarán vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte oriental. En zonas del sur oriental serán variables y débiles.
Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y en toda la costa sur. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo a esta hora. El ministro de Petróleo de Irán, Bihan Sangane, dijo el sábado que la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear multinacional no afectará las exportaciones de crudo.
Tras la decisión de Trump el 8 de mayo, el Tesoro de Estados Unidos dijo que Washington volvería a imponer sanciones a Irán, lo que incluye medidas contra el sector petrolero y las transacciones del Banco Central.
La Unión Europea quiere salvar el acuerdo nuclear del 2015 que ofrece a la República Islámica un alivio de sanciones económicas a cambio de restricciones en su programa nuclear.
Y el Papa Francisco anunció el domingo que nombrará 14 nuevos cardenales en junio, entre ellos a su principal asistente en las tareas de ayuda a los pobres.
En un sorpresivo anuncio ante peregrinos y turistas en la Plaza de San Pedro, el pontífice dijo que ascenderá a 14 prelados al rango de cardenal en una ceremonia que se celebrará el próximo 29 de junio.
Y por otra parte, el gobierno de Arabia Saudita lanzó una campaña de difamación contra mujeres que son activas en la defensa de los derechos humanos.
Aunque el gobierno anunció reformas a cómo permitir a las mujeres conducir vehículos, también inició una campaña que perjudica la imagen de 6 mujeres destacadas en la lucha por los derechos de la mujer. Y los líderes de las agencias de desarrollo reunidos en la conferencia global del Instituto Milken pidieron estrategias más agresivas para aliviar la brecha social en salud y educación. En el escenario, el presidente del Banco Mundial, Jim Chomkin, advirtió que el descontento social generaría nuevos brotes de terrorismo sin un enfoque de filantropía. Henry Llano se tiene más información en su sección de Ciencia y Salud.
Una de cada 10 personas en todo el mundo vive en la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, esta persona gana menos de $1.90 por día. La desnutrición, el retraso en el crecimiento y el deterioro cognitivo afectan a más del 30% de los niños del África subsahariana y del sur de Asia, lo que los deja sin preparación para la economía automatizada del futuro. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, asegura que, aunque las cifras están mejorando, no lo hacen suficientemente rápido.
Mucha gente se encontrará sin educación y sin las habilidades para poder competir en la economía del futuro. Y muchos países van a seguir el camino de la fragilidad, conflicto, la violencia y luego, por supuesto, el extremismo y migración. Eso sucederá si no cambiamos la mentalidad.
Hay historias de éxito en la batalla contra las enfermedades y el analfabetismo, dice Rajiv Shah, que lidera la Fundación Rockefeller.
Cuando se observan países como Ruanda, han logrado una reducción del 70% en la mortalidad infantil en solo una década. Así que sabemos que las naciones pueden tener éxito.
Estos analistas dicen que un mundo estable y próspero requiere un enfoque en las necesidades humanas y al final, en comparación con las consecuencias del retraso, esta estrategia es siempre un mejor negocio.
Seis de la mañana con 26 minutos y mi colega Ibe Pacheco ahora está de plácemes porque le encanta el deporte.
Ay, sí, mucho.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche Stephen Curry anotó 35 puntos y cooperó a que su equipo de Golden State lograra su segunda victoria contra el Houston en una de las semifinales de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, el equipo de los Guerreros, actual campeón de la NBA, gana la serie 2-1, que consta de 7 partidos a ganar 4. La victoria de Golden State fue con marcador final de 126 puntos por 85. Harden por el Houston fue el más sobresaliente con 20 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Hoy lunes a las 8:30 de la noche en Cleveland, el equipo local de Cleveland recibirá al equipo de Boston que gana la serie 2-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el actual campeón de la Serie Mundial, el Houston, derrotó 3-1 a la novena de Cleveland y sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. El cubano-americano Lance McCullar logró su sexta victoria, lanzó muy bien durante 7 entradas, ponchó a 8, y aquí el cubano Yulieski Gurriel anotó la primera para el Houston, conectó un sencillo y además un two-way. Hoy lunes, en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano Gio González, con récord este año de 4 triunfos y 2 derrotas. Gio lanzará hoy lunes a las 7 de la noche en Washington por el equipo de los Nacionales ante los Padres de San Diego. A propósito de por vida, Gio tiene récord ganador de 121 victorias con 88 fracasos y efectividad de 3.60. Tras los resultados de ayer domingo, el equipo de los Yankees comparte la cima en la división del este de la Liga Americana con el Boston. Cleveland está de líder en la división central y los Astros de Houston por el oeste. Mientras que en la Liga Nacional, Atlanta, que derrotó a los Marlins, sigue primero, seguido por el Philadelphia. En la división central, Milwaukee está de líder, seguido por los Cachorritos. En tanto, por la división del oeste de la Liga Nacional, Arizona continúa en primer lugar con ventaja de medio juego sobre el equipo Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar que Gary Russell deja una vez más en claro por qué es uno de los peleadores más evitados en la división de las 126 libras, en esta ocasión con un sólido triunfo por decisión unánime sobre el californiano mexicano Joseph Díaz, quien perdió a propósito su primera pelea a nivel profesional y ahora tiene 26 triunfos con un fracaso por 29-1, Gary Russell. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Y ya estamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero estelar de la mañana. Muy buenos días a las personas que están sintonizadas con nosotros. Muchas gracias a los que están a través de nuestro Facebook Live y nos han enviado su saludo. Un abrazo bien especial a todos en general. Gracias por informarse con nuestro equipo. Buenos días reiterados, Ivette Pacheco.
Muy buenos días, Joan. Sí, estoy viendo acá en las redes Roberto Quintana, Carlos Alberto Ramírez. Saludos a ellos, Fidel García Roldán, que ha enviado condolencias a la familia de las víctimas del accidente aéreo, y así de diferentes partes del mundo sí, que están en contacto con este noticiero desde temprano.
Un abrazo a todos. Seguimos. En este 20 de mayo, día de la independencia obtenida por Cuba en 1902, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre la fecha en la cual expresa su anhelo de ver a Cuba vivir en democracia.
El texto dice que los patriotas cubanos que lograron la independencia lucharon por la libertad individual y el derecho de autodeterminación, pero que lamentablemente esos derechos han sido suprimidos por el régimen comunista cubano.
La Casa Blanca resalta la labor de José Martí, de Antonio Maceo, comparando a ambos con George Washington y Thomas Jefferson.
El legado de Martí y Maceo sigue inspirando la lucha por la democracia y las libertades políticas, económicas y religiosas, dice el comunicado emitido este domingo por el presidente Trump y la primera dama Melania.
Al concluir el texto, ambos afirman que el pueblo de Cuba y los cubanos que viven en Estados Unidos desean la libertad y cuentan con el apoyo de los Estados Unidos.
Y en una misa por el 20 de mayo se recordó en Miami la independencia de Cuba y las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Luis Leonel León, desde la Ermita de la Caridad, tiene los detalles.
Feligreses católicos, en su mayoría de origen cubano, colmaron la Ermita de la Caridad en Miami este 20 de mayo con motivo del 116 aniversario de la independencia de Cuba. Ofició la misa el padre Fernando Hería.
Nada, 16 aniversario que Cuba fue constituida república, de los cuales 38, si mal no recuerdo, han sido con presidentes republicanos, el resto dictaduras.
Ondina Menocal, de la cofradía de la Ermita, se emocionó con las palabras del padre Hería a propósito de las víctimas del accidente aéreo en Cuba.
Y sobre todo en estos momentos también con el dolor que hemos sentido ante la tragedia que ocurrió este viernes, pues que traiga paz y amor entre los cubanos todos, que en momentos como este tenemos que ver que las diferencias hay que olvidarlas y hay que construir todos juntos la patria que un día como hoy nos dieron nuestros antepasados.
Desde que se inauguró la Ermita de la Caridad, la misa del 20 de mayo se ha convertido en una tradición. Reed Scott, gobernador de la Florida, estuvo entre los asistentes. Para Martín Noticias, Luis Leonel León.
Más de 24 horas después de ser arrestados, la seguridad del Estado liberó a los periodistas independientes Augusto César San Martín y Rudy Cabrera, detenidos la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. San Martín dijo que les fueron confiscados sus teléfonos y se les impuso una multa a cada uno porque se encontraban entre las muchas personas que observaban la escena del fatal accidente del avión de pasajeros.
Nos arrestaron simplemente por estar ahí, a Rudy Cabrera y a mí, hasta la exigencia del jefe de la estación sobre la legalidad del arresto de nosotros. No estuve un poco más de 24 horas en la estación de policía de Santiago de las Vegas, sin causa ninguna. Estábamos ahí, había más de 1,000 y pico de personas. En ese momento no estábamos haciendo ningún trabajo de reporterismo ni nada, estábamos simplemente como observadores ahí en el lugar. Y sin embargo, finalmente nos terminan poniendo una multa de 100 pesos, según ellos es por transgredir los límites de seguridad. Nosotros estábamos en la avenida donde estaban todas las personas. Primero trataron de instruirnos de cargo con un instructor de Villamarista, que nosotros íbamos ahí a tergiversar la información, a obtener información más allá de lo permitido por las autoridades. Evidentemente no pueden demostrarlo, porque incluso por nosotros arrestaron a un señor que vive a menos de un kilómetro del lugar del accidente. Y también le confiscaron un tablet y le confiscaron su teléfono, y estuvo arrestado al mismo tiempo nosotros simplemente porque ellos decían que estaba con nosotros.
Y felicitamos la labor de los periodistas independientes en Cuba que hacen llegar todas estas informaciones. También el 33 aniversario de Radio Martí, que se cumplió
claro
ayer.
Claro que 20, sí, muchas felicidades para ellos también, que son parte de nosotros.
Así
y
es.
Bueno, para todo el colectivo de nuestro noticiero.
Así mismo es también Emilio Vázquez, padre, está en las redes felicitando a Radio Martí en su 33 aniversario. Muchísimas gracias.
Sí, Juni Mora y también Iván Landa, bueno, muchos que nos están felicitando por el nuevo aniversario de Radio Martí.
Así es, y continuamos con esta labor también que sale de los periodistas independientes y de personas que se hacen periodistas independientes en el acto, ¿no?
Y de otras agencias también que colaboran con
Radio Martí. Muy importante. Angustiados, los familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos. Hasta el domingo se identificaron 20 de los 110 cadáveres. Más detalles en el siguiente reporte de la AFP.
En un clima de angustia, familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos.
Por eso estamos aquí hoy, a ver si, aunque sea el consuelo que nos den, es que nos entreguen el cuerpecito de él para hoy, aunque sea hoy, poder estar con él por su cumpleaños, aunque sea.
Hasta el domingo, Cuba había identificado 20 de los 110 cadáveres que provocó el accidente aéreo. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal indicaron que a medida que son identificados, los restos son entregados a los familiares. Pero estimaron que será necesario alrededor de un mes para terminar con la investigación.
Y casi en tiempo récord se pudo rescatar todos los cuerpos del lugar. Y hay una coincidencia entre total de pasajeros y total de bolsa recuperada. Por tanto, en estos momentos no tenemos ningún criterio para manifestar que hay un desaparecido, ni tampoco tenemos ningún criterio científico para decir que hayan otras víctimas.
El Boeing 737-200, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al mediodía del viernes cuando acababa de despegar desde el Aeropuerto Internacional de La Habana para dirigirse a Holguín, en el este del país. El desastre ocasionó la muerte de 110 personas, 99 cubanos, 6 tripulantes mexicanos y 5 pasajeros extranjeros. 3 mujeres cubanas sobrevivieron al accidente, pero su estado de salud es crítico.
Bueno, continuamos en Cuba, ¿no? Pero lo hacemos con otro tema. Los habaneros denuncian que le están quitando asientos a los ómnibus de las rutas P para aglomerar a más personal en cada viaje. Nuestro colega Adriel Reyes recogió reacciones precisamente entre los residentes de la capital cubana. Escuchemos.
Los ómnibus de las rutas P se están quedando sin asientos y los capitalinos, en especial las mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores, son los principales afectados.
Una persona que maneja uno de estos ómnibus nacionales aquí en la capital me comentaba que lo hacen para poder acumular más personas dentro de los ómnibus.
Manuel Guerra Pérez, periodista independiente.
Uno de los problemas mayores es que estas personas generalmente esto afecta a niños, a embarazadas, a ancianos generalmente.
El pastor Alejandro Hernández dice que algunos de los asientos que les van quedando a los P también están rotos.
Excepto este último parque de los ómnibus azules rígidos, la boba chiquita, en los P, sobre todo los viejos, sí le faltan asientos, bastantes asientos, sin contar que una buena parte de los asientos que traen están rotos.
Por su parte, el periodista independiente Ignacio González señala la falta de choferes para las rutas P y que se debiera flexibilizar las licencias para resolver el problema del transporte en la capital cubana.
La crisis que hay ahora también con los visitaxis, estas personas que con su propio sudor tratan de ir hacia adelante y le decomisan su vehículo, que cosa más ilógica, cuando deberían permitir las licencias para que se provoque una competencia sana y se bajen los precios y se aliviaría sea el tema del transporte.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y en Los Palacios, municipio de Pinar del Río, hace más de un mes que la población no recibe los servicios de un notario en el bufete colectivo. La denuncia fue publicada en Facebook por Michael Norton, quien habló posteriormente con Radio Martí.
Yo
me personé ahí en el bufete colectivo, porque el sujeto que está al frente de dicho bufete era fiscal en este municipio, fiscal que explotó por corrupción, ahora está, continúa ahí al frente de su bufete, y hay una componente ahí entre él y la notaria de este municipio, para que las personas que tengan que hacer un trámite legal, lo sobornen y demás, y bueno, todos los ciudadanos no estamos de acuerdo con ese nivel de corrupción que ellos tienen, y simplemente lo que estamos haciendo es denunciando ante la opinión pública todos estos males que ellos están cometiendo contra la población civil indefensa, porque nosotros en este momento estamos en un limbo legal, no hay nadie que te dé el frente que se supone que estas instituciones deban de tramitar todas las cuestiones legales, y simplemente ellos que deberían hacer lo correcto, lo están haciendo todo al revés. Yo me personé por la mañana ahí y se me comunicó que ella se incorpora a partir del lunes para atender solamente en el horario de la mañana. Entonces esto quiere decir que todo este aglomerado de personas que están con esta situación hace más de un mes, que sobrepasa el centenar de personas, van a tener que estar acudiendo ahí por lo menos dentro de 3 meses acumulando casos ahí, porque no va a poder satisfacer la demanda en este momento. Sí.
Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Continuamos en esta emisión estelar de nuestro noticiero en las mañanas. Y bueno, vamos a recibir a una excelente amiga, Ivette, una amiga de ambos.
Sí, señor.
Exilda Arjona. Exilda, buenos días, bienvenida.
Buenos días sin café. ¿Cuánto lo siento? Bueno. Lo siento mucho.
Tenemos información, pero no tenemos café.
No, que es lo importante, tener información. El café ya vendrá.
Ya, claro que sí. Exilda tiene un nuevo espacio aquí en Radio Martí que sale al aire de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana y hasta las 6. Es el que abre la programación, vamos a decirlo así, de nuestra emisora. ¿Y qué trajo hoy en su primer día?
Bueno, contigo a las 5 para los oyentes que estuvieron, y para los que no estuvieron, bueno, sale como bien dijo Joan a las 5 de la mañana. Uh-huh. Voy a estar hasta las 6 de la mañana y tengo muchísimas buena gente ahí, incluso Joan que da los adelantos noticiosos.
Ahí estoy yo.
Y hoy hablamos de muchísimas cosas, pero una de las cosas que me llamó más la atención, y yo pienso que también a los oyentes, es sobre este comunicado que lanzó el Papa, que estuvimos comentando, de cómo las monjas tienen que tener cuidado con las redes sociales. Tiempos que cambian, tiempos que corren, ¿verdad? Tuvimos la sección también de arte y cultura, hablamos un poco de un documental de Johnny Houston, que es nuevo. Uh-huh. El guardaespaldas, ¿te recuerdas, Ivette? Uh-huh. Tantas y tantas veces, lo cantábamos ya por inercia, sí, pero bueno, tuvimos esta sección de tecnología, muchas noticias, muchas cosas buenas para ustedes. Siempre vamos a tener el segmento Alborada Guajira, claro, con mi colega Magdalena Hidalgo, hablando de los temas que le preocupan al campesinado cubano, dando tips de agricultura y todas estas cositas, y mañana... ¿les interesa lo que tengo mañana?
Claro que sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué nos depara el programa mañana?
Mañana vamos a estar hablando con Marta Adela Tamayo, es activista de derechos humanos del Comité de Integración Racial, pero este comité como que le está dando un giro a las cosas en Cuba. Vamos a ver, tienen un nuevo proyecto muy, 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 muy interesante, porque es muy inclusivo, es muy diverso. De hecho, se llama Di.Diverso, y vamos a entonces a estar hablando con ella de qué está haciendo el Comité de Integración Racial en Cuba.
Bueno, con ella y con todo lo demás que tienes preparado, sí, en el programa, pues excelente mañana para amanecer junto a Radio Martí. Gracias, Exilda.
A ustedes por ser tan bellos y estar ahí.
Bueno, mañana te esperamos, ¿ok? Bueno, a la misma hora.
Recuerde el café.
Mañana quizás tenga café para ustedes.
Nosotros continuamos, no se vaya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
6 de la mañana con 44 minutos, continuamos en esta emisión de Martí Noticias de la mañana. Ivette, muchas personas nos siguen felicitando por el aniversario de Radio Martí.
Así es.
Rivalta Pérez de Jesús José, Lázaro Cernuda, también Guillermo Espinosa Rodríguez, que nos escucha hace muchísimo tiempo, dice. Rivalta Pérez, en fin, Richard Sherman, Iván Landa, muchas gracias, de verdad. Gracias y por la preferencia y por informarse con con Radio Martí. Ahora, siguiendo con informaciones, Nicolás Maduro ganó el domingo un segundo mandato presidencial en una polémica victoria que llevó a sus contrincantes a pedir que se repitan las elecciones debido a las irregularidades que denunciaron.
Con el 92.6% de los votos escrutados, Maduro tenía 5.8 millones de votos y su más cercano rival, Henry Falcón, 1.8 millones, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
Un tercer candidato, Javier Bertucci, consiguió 925 mil votos en una votación que tuvo una participación de menos del 50%, más baja que en comicios pasados en Venezuela.
Y precisamente en Venezuela, la oposición no reconoce los resultados de las elecciones del domingo. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
En el proceso convocado este 20 de mayo no hubo sorpresas. Maduro ganó las elecciones, pero el opositor Henry Falcón desconoció los resultados y llamó a unos nuevos comicios.
No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral, según su presidente Tibisay Lucena, contabilizó 46% de participación, aunque los centros de votación que cerraron pasadas las 8 de la noche lucieron vacíos todo el día.
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, calificó como viciado el proceso.
Está viciado desde el punto de vista de la libertad que deben tener o que debieron tener los venezolanos para el ejercicio del voto.
Desde el balcón del pueblo de Miraflores, el presidente reelecto Nicolás Maduro increpó a Estados Unidos a comprender que, según él, Venezuela es la estabilidad política de la región y el chavismo la estabilidad política de toda Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Reiteramos que el candidato presidencial venezolano Henry Falcón desconoció el proceso electoral del domingo por considerar que carece de legitimidad y exigió convocar nuevos comicios.
Que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
Se calcula que más de 1.000 millones de dólares entraron a Venezuela en materia de remesas en 2017, bajo un sistema paralelo de cambio de divisas. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Enviar remesas a Venezuela es un proceso controlado por el gobierno que desde el 2003 mantiene un fuerte control cambiario. Para hacerlo, el gobierno de Nicolás Maduro creó el llamado Sistema de la Divisa Complementaria, DICOM, que maneja el precio oficial del dólar que asciende a 70 mil bolívares por dólar. Según la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, este dólar debe ser procesado únicamente por las casas de cambio autorizadas. Sin embargo, según Simón, este sistema simplemente no funciona para el venezolano.
No lo utiliza porque es muy bajo y todo se maneja a dólar paralelo.
El dólar paralelo es un sistema alternativo de remesas usado de manera informal, explicó a La Voz de América, a quien llamaremos Chiquinquirá.
Por lo general uno trata de buscar a alguien que tenga una empresa. Esa persona tiene que tener cuenta acá en los Estados Unidos. Y obviamente cuenta en Venezuela, que nos pueda hacer la transferencia en bolívares para las cuentas personales.
Según cálculos de Ecoanalítica, cada operación en promedio genera un envío de entre 75 a 100 dólares, lo que significa una entrada de remesas a Venezuela en 2007 de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Aún así, según el economista Benjamín de Yurre, estos sistemas son insostenibles a largo plazo.
Por supuesto, así no pueden funcionar.
El dólar en el mercado paralelo se cotiza aproximadamente 3 veces por encima del cambio oficial, lo que explica por qué este método se ha convertido en una alternativa de los venezolanos en el exilio para ayudar a sus familiares que viven en medio de un país en constante crisis. Celia Mendoza, Nueva York.
6:49 y estas son otras noticias del acontecer mundial.
El candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que si llega al poder desea tener una relación de amistad y no sumisión con Washington.
La Fiscalía de Colombia citará a 12 antiguos policías y agentes de las fuerzas de seguridad por el asesinato en 1990 del entonces candidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa.
Las fuerzas del gobierno de Siria reanudarán su ofensiva contra el grupo Estado Islámico en el sur de la capital tras evacuar a un grupo de civiles de la zona, dijo el canal de televisión estatal.
China lanzó al espacio un satélite de retransmisión como parte de un innovador programa para llevar una sonda a la cara más alejada de la Luna más tarde este año.
El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Sanganet, afirmó que la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear multinacional no afectará las exportaciones de crudo.
Hemos pasado un fin de semana con mucha lluvia. Vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo para hoy. Hoy lunes 21 de mayo los cubanos tendrán pues un día mayormente nublado y esto sucederá en gran parte del país.
Desde el final de la mañana ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas que en la tarde serán numerosas principalmente en zonas de La Habana hasta Holguín, las que pudieran llegar a ser fuertes en algunas localidades.
Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius.
Soplarán vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte oriental. En zonas del sur oriental serán variables y débiles.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pitcher derecho cubano-americano Lance McCullers lanzó tremenda pelota, se adjudicó su sexta victoria de la temporada en el éxito del equipo de los Astros de Houston, actual monarca de la Serie Mundial, 3-0 ante los Indios de Cleveland. Cleveland, pese a perder este encuentro, sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana, en tanto el Houston sigue de líder en el oeste. Anoche McCullers lanzó 7 entradas, le conectaron solamente un sencillo, dio 2 boletos, ponchó a 8 y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.20. Por el equipo de los Astros de Houston, el cubano Yuliesky Gurriel conectó un sencillo, un doble y anotó la primera para el equipo del Houston. Derrotó 3-0 al equipo de los Indios de Cleveland. Por su parte, el Seattle logró victoria 3-2 ante los Tigres de Detroit. Los Dodgers de Los Ángeles, con 3 jonrones de los cubanos Yasmani Grandal, Yasiel Puig y Kiki Hernández, le ganó 7-2 a los Nacionales de Washington. Hoy estará lanzando por el Washington el zurdo cubano-americano G. González, buscando su quinto triunfo. El equipo de los Yankees sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, empatado con el Boston, al derrotar ayer domingo 10-1 a los Reales del Kansas City. Y el Boston, como señalé, ganó con 2 cuadrangulares del cubano-americano Julito Martínez. El equipo de los angelinos, con Shohei Ohtani en el montículo, dispuso 5-2 de la novena de Tampa. Shohei Ohtani se adjudicó ayer domingo su cuarto éxito del año con solamente una derrota. San Diego le ganó 8-5 a los Piratas de Pittsburgh. Aquí el cubano Eric Hosmer se fue 5-1 con una anotada. San Francisco logró éxito ante el Colorado 9-5. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 3-0 a los Vigilantes de Texas. Los Marlins de Miami perdió 10-9 ante el Atlanta. Y el Oakland 9-2 al Toronto. Kendry Morales de 4-2. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, el sábado el equipo Villarreal empató a 2 goles con Real Madrid. Y ayer domingo el Atlético de Madrid también empató su partido ante el Eibar a 2 goles, mientras que Barcelona logró éxito 1-0 ante Real Sociedad. Barcelona ya campeón, tiene 93 puntos por 79 el Atlético de Madrid, 76 el Real Madrid y 73 el 11 de Valencia. Por otra parte, el español Rafael Nadal ganó ayer el torneo de tenis Master 1000 de Roma y hoy amaneció en primer lugar en el ranking mundial de tenis. Por último, el equipo Golden State anoche derrotó 126 puntos por 85 al Houston y gana la serie 2-1, una de las semifinales de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Hay una gran brecha de género en Estados Unidos en las carreras universitarias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles en su sección de tecnología.
Desde la guerra de un Afganistán exhausto hasta un campo de refugiados en Pakistán, Sofía Mahfouz tiene una historia poco común. A los 7 años se mudó a Londres con su familia, donde desarrolló un interés en la ciencia por parte de su padre. Hoy ella es una emprendedora tecnóloga exitosa en Silicon Valley.
No pueden armar esta imagen de esta chica que era refugiada y ser una emprendedora tecnóloga en Silicon Valley. Es interesante el cambio y la impresión que tienen cuando les digo que soy afgana.
Ella no está sola. Sarah Dakik realizó un viaje similar desde Kabul a San Francisco, donde trabaja como ingeniera de software para una empresa líder en seguridad de datos. Ha enfrentado muchos desafíos tratando de tener éxito en el campo de la seguridad cibernética.
Obviamente, hagas lo que hagas, enfrentes desafíos, de lo contrario, no vale la pena. Como ingeniera de software, he tenido muchos desafíos en la industria tecnológica, pero lo más importante es que aprendí que las personas no deberían impedir que obtengas lo que quieras.
Mira Nawabi está de acuerdo. Ella es parte de un equipo de ingenieros de élite en Palo Alto, California. Además de salvar vidas con nueva tecnología satelital, la refugiada afgana ha ganado premios por ser mentora de otras mujeres. Las tres sienten la responsabilidad de compartir lo que han aprendido como inmigrantes y como mujeres. Su creencia dominante, que ni el género, ni la circunstancia, ni el lugar de nacimiento determinan su camino. Es lo dispuesta que estás para prepararte.
Muy bien, Joan, y estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Uh-huh. A continuación les ofrecemos las noticias del mundo del espectáculo desde Washington, presentadas por Alejandro Escalona.
Jennifer Aniston retratará a la primera mujer y primera presidenta gay de Estados Unidos en una película de comedia para Netflix. La comediante estadounidense Tig Notaro interpretará a la esposa de Aniston y también coescribirá el guión de la película titulada Primeras Damas. No hay fecha hasta el momento programada para el lanzamiento. Netflix, en un comunicado, dijo que cuando Beverly y Casey Nicholson se muden a la Casa Blanca, demostrarán que detrás de cada mujer hay otra gran mujer. El anuncio es el más reciente de una serie de proyectos para Jennifer Aniston, de 49 años, cuya carrera ha consistido principalmente en películas de comedia romántica desde que finalizó Friends en 2004. Ella también está trabajando en su primer programa de televisión desde Friends como coprotagonista y productora ejecutiva de una serie dramática para Apple sobre la vida de profesionales que trabajan en un programa matutino de televisión. El icónico dúo estadounidense Indigo Girls es el único dúo. El único dúo que ha logrado éxitos en la cartelera Billboard 200 en los años 80, en los años 90 y también en las últimas dos décadas. El parte de prensa de Wolf Trap dice que las chicas de folk rock ganadoras de premios Grammy regresan al local ubicado en Fairfax, Virginia, a 30 minutos de Washington, para una única presentación que promete ser una velada con exquisita música acústica. Indigo Girls son Amy Ray y Emily Saliers, quienes estarán por aquí una sola noche, el martes 10 de julio a las 8 p.m. en el Wolf Trap. Alejandro Escalón, Washington.
Martí Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martí Noticias. Gracias de verdad a todas las personas que nos están viendo, a los que nos están escuchando en Cuba, un abrazo, y también a los que nos han escrito a través de las redes sociales.
Así es, que son muchos.
En Facebook Live.
Sí. Así es. Madeline Martínez, Richard Sherman, Rivalta Pérez de Jesús, de Tampa, también de Europa, mucha gente conectada con este noticiero,
Lázaro,
desde temprano. Así
Guillermo,
es.
Bueno, en fin, a todos, muchas gracias. Y ya estamos poniendo el punto final.
Así es, estuvieron con ustedes y con nosotros nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Elena Rodríguez y Waldo Serrano en la coordinación de noticias, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Y si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.